Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos, espacio electoral. Ya sabes, por aquí están pasando los candidatos a la alcaldía de Zaragoza. Hasta ahora han pasado los que no tenían representación en el ayuntamiento, pero a partir de hoy los que sí la tienen. Hoy hablamos con Vox. Vox irrumpió las pasadas elecciones en el ayuntamiento con dos concejales. No forman parte del gobierno de la ciudad, pero sí que han sido decisivos en su formación o en momentos importantísimos, como por ejemplo la aprobación del presupuesto. Candidato a la alcaldía es Julio Calvo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado.
Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué esperan de estas elecciones, Julio?
Bueno, pues esperamos mejorar los resultados que tuvimos en las pasadas elecciones. Yo creo que a lo largo de estos 4 años hemos demostrado, creo que hemos sido bastante solventes, bastante serios, rigurosos y que hemos trabajado duramente anteponiendo siempre los intereses de los ciudadanos sobre cualquier otra condición o consideración de tipo ideológico. Ha primado, como digo, el interés de la ciudad.
Bueno, una de las ideas, por ejemplo, que ustedes reivindican, que son varias, pero yo creo que encajarán dentro de esos temas comunes que estamos abriendo para todos los candidatos, pero una de las ideas que ustedes reivindican es la renegociación del convenio bilateral económico-financiero. Hablamos entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Por qué?
Bueno, pues porque la verdad es que la ley de capitalidad ha sido un verdadero fiasco, un fraude para la ciudad de Zaragoza. Empezó Lambán, recuerdo, la ley de capitalidad ya es vieja, ya tiene unos cuantos años, se aprobó en el año 2017. Empezó Lambán en aquella legislatura prometiendo 50 millones de fondo de capitalidad para Zaragoza, que luego cuando se aprobó la ley quedaron reducidos a 8. Había también la previsión de que se firmara un convenio bilateral de capitalidad, un convenio económico financiero, que nunca se firmó hasta muy recientemente, es decir, pasó toda aquella legislatura en la que gobernó Zaragoza en Común sin que se firmara ese convenio, con lo cual se perdieron una gran cantidad de millones de euros, en torno a 60 millones que estaban previstos a lo largo de todos esos años, esos 4 años que se perdieron y que nunca recibió Zaragoza. Finalmente se consiguió firmar ya hace poco más de un año, y la verdad es que los millones prometidos también se han quedado por el camino. Recordemos que Zaragoza tiene la mitad de la población de Aragón y que el Ayuntamiento de Zaragoza está prestando servicios, competencias que son delegadas o que han sido atribuidas al Ayuntamiento de Zaragoza, que corresponderían al Gobierno de Aragón, y las está ejerciendo el Ayuntamiento de Zaragoza, financiándolas el Ayuntamiento de Zaragoza con muy poca ayuda por parte del Gobierno de Aragón. Es decir, el Ayuntamiento le está resolviendo muchos problemas al Gobierno de Aragón.
¿Qué Zaragoza imagina?
Bueno, pues imagino una Zaragoza donde no tengamos un casco histórico como el que tenemos. Estos días pasados hemos estado paseando por él y hemos visto el grado de deterioro que acumula. Hemos visto colchones puestos a fumigar en los colchones. Es decir, hay
los balcones. Con toda,
colchones puestos a fumigar en los balcones, perdón, sí. Lo que evidencia que hay una plaga posiblemente de chinches. Estamos hablando de Europa en el siglo XXI y a poco más de 500 metros de la Plaza del Pilar. Nos gustaría que tuviéramos una red de cercanías más acorde con la categoría y el tamaño de nuestra ciudad, como la tienen otras 15 ciudades españolas que tienen más red de cercanías que nosotros. Nos gustaría que fuera una ciudad donde no se están perdiendo empresas, sino que está creciendo el número de empresas, como está sucediendo con el resto de ciudades españolas, donde el número de empresas, de autónomos, de pymes está creciendo, mientras que en Zaragoza está disminuyendo. En fin, nos gustaría una Zaragoza mejor que lo que estamos viendo, con más expectativas de futuro que las que tiene.
Bueno, vamos con esos temas importantes. Precisamente uno de los puntos que hacemos, que miramos al futuro, y es algo de lo que le aseguro que a mí me habla todo el mundo, de la Romareda.
Ajá. Bueno, la Romareda es un tema que hemos apoyado. Pusimos en su momento 3 condiciones, que se mantuviera en el mismo sitio, el campo de fútbol, porque así lo demandaban los aficionados del equipo, que no costara un euro a los ciudadanos y que, por supuesto, todo el procedimiento fuera transparente y legal. Yo creo que hasta ahora se están cumpliendo esas condiciones y es por eso por lo que lo hemos apoyado. Nos parece que un procedimiento de licitación pública como el que se ha hecho, como el que se está haciendo, porque todavía el periodo de licitación está abierto hasta este mes de septiembre, hasta el próximo mes de septiembre, nos parece, digo, que es mucho más transparente que no aquella concesión administrativa que pretendió hacer el Partido Socialista en su momento.
La movilidad. Ha hablado, por ejemplo, en este caso de cercanías, pero amplíenos un poco más la opinión que tienen ustedes.
Bueno, pues lo he dicho estos días. Hemos pasado a ser la cuarta ciudad española. Hemos superado a Sevilla. Pero es que ese es un hecho irrelevante porque ahora lo que cuenta son las áreas metropolitanas. Ciudades como Málaga o Bilbao, que son más pequeñas que Zaragoza, sin embargo, tienen unas áreas metropolitanas mucho más pobladas e incluso más pujantes económicamente que Zaragoza. Y a nosotros nos parece que ahora mismo, hablar de movilidad, hay que hablar en términos de articulación del área metropolitana, es decir, de nuestra conexión con todos los barrios periféricos y todas las localidades del entorno. Es por eso que hablamos de prolongar la línea 1 del tranvía, por ejemplo, siguiendo el eje del Huerva hasta Cuarte, Cadrete, María de Huerva. Prolongar otro ramal desde Valdespartera hasta Arcosur, tal como están pidiendo los vecinos. Esta tarde hablaremos con ellos y hasta la feria de muestras. Prolongar la red de cercanías. Ya he dicho que hay 15 ciudades españolas que tienen más líneas y más kilómetros de cercanías que, por ejemplo, Zaragoza, con toda la importancia que tiene nuestra ciudad. Por ejemplo, prolongar la línea de cercanías hasta Alagón, por un lado, y hasta el Burgo de Ebro, por el otro.
En fin, ¿cómo se aprovecha esa línea? ¿Verdad?
Nosotros creemos efectivamente que hay que articular que el transporte público debe servir para articular el área metropolitana de Zaragoza.
¿Y para los barrios de Zaragoza?
Bueno, pues para los barrios de Zaragoza lo que hay que estudiar es cuáles son sus necesidades y que todos ellos dispongan de al menos unos cuantos equipamientos básicos sin ningún tipo de discriminación, desde centros de salud, en lo que fuera, que son competencia del Gobierno de Aragón, pero que habrá que reclamarlos, lógicamente la misma dotación escolar, que también es competencia del Gobierno de Aragón, y luego todos los equipamientos municipales de los que puedan disponer, ya digo, evitando en cualquier caso la discriminación, es decir, que no haya unos barrios que estén bien dotados de servicios públicos y otros que, por el contrario, carezcan de todo.
Han hablado ustedes también mucho de la seguridad en Zaragoza, porque es verdad que tenemos más inseguridad ciudadana.
Cierto. Eso lo demuestran no solo la percepción ciudadana, sino los datos del Ministerio del Interior que se han publicado y que demuestran cómo la inseguridad ha crecido en toda España, no solo en Zaragoza, en todas las grandes ciudades españolas ha aumentado sensiblemente la delincuencia y la sensación de inseguridad, lógicamente. Eso nos obliga a reconsiderar las prioridades, por ejemplo, de la policía local. Ahora mismo la policía local está dedicada fundamentalmente al control del tráfico y nosotros pensamos que, a la vista de la evolución de los acontecimientos, de los hechos, de cómo está creciendo la delincuencia, deberá dirigirse más a la prevención de la delincuencia y de conductas incívicas. Por ejemplo, en esto de las conductas incívicas estoy pensando también en el ruido nocturno, por ejemplo.
Bueno, las encuestas dicen que por ahora que está todo bastante ajustado. Ustedes podrían ser llave importante, ¿volverían ustedes a pactar con el Partido Popular? ¿Podrían llegar incluso a formar gobierno?
Bueno, pues sí, estaríamos dispuestos, lógicamente, a pactar con el Partido Popular, porque yo creo que es fundamental ahora mismo, a la vista de la evolución que ha seguido el PSOE y el resto de los partidos de izquierdas, cómo se han radicalizado, yo creo que es fundamental evitar gobiernos de izquierdas en el mayor número de instituciones posibles. Ahora bien, nosotros lo que vamos a reclamar ahora ya sí es nuestra presencia, la entrada en los gobiernos que se puedan constituir.
¿Estarían cómodos con un gobierno triple o cuádruple, como se ha dado el caso en algunos puntos? ¿O eso sería muy difícil?
Sería muy difícil. Yo creo que la correlación de fuerzas ahora mismo no daría lugar, por lo menos en el ámbito, en el sector de la derecha, no creo que diera lugar a un tripartito o un cuatripartito. La verdad es que las relaciones, cuando se multiplican los socios de gobierno, se complican bastante, como se ha visto, por ejemplo, en otras instituciones. Pero, desde luego, yo creo que ahora mismo lo más factible sería un gobierno Vox Partido Popular. Y no digo el orden.
En un minuto, Julio, sí. ¿Por qué deberíamos votar a Vox?
Bueno, yo creo que porque hemos dicho la verdad a lo largo de todos estos 4 años, porque hemos demostrado que somos un partido serio, solvente, que pensamos únicamente en el interés de los ciudadanos. Y poco más que añadir, simplemente que hacemos política para adultos.
Pues don Julio Calvo, candidato a la alcaldía por Vox, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.